que el régimen cubano ofrece al hijo del líder opositor José Daniel Ferrer que convenza a este para que él y la familia abandonen el país.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a tres activistas de derechos humanos en Cuba.
España activa nuevas medidas para las solicitudes de visas.
Alertó Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad de Estados Unidos sobre incremento de amenazas.
ONGs de derechos humanos denuncian situación de presos políticos en Nicaragua.
China cifró en más de 1,000 los fallecidos por el coronavirus y más de 42,000 los infectados.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, bienvenidos a la información. Radio Martí Noticias ya está en el aire de 5 a 7 de la mañana, como siempre con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. El equipo de realización conformado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y en la presentación de las noticias, sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Nelva Ismaray Ortega, la esposa del encarcelado opositor pacífico José Daniel Ferrer, explicó a Radio y Televisión Martí la estrategia del gobierno cubano para que el líder del UMPACU sea excarcelado a cambio de que abandone el país. Yolanda Huerga habló con la esposa de Ferrer.
El régimen propuso a José Daniel Ferrer Cantillo, el hijo de 17 años del opositor encarcelado José Daniel Ferrer, que convenza a su padre de que abandone el país a cambio de no ser condenado.
Le hicieron, según me dijo, la propuesta de decirle al padre de que la mejor opción para no ser preso, que le dijese que se fuera del país, que lo convenciera.
Denunció Nelva Ismaray Ortega, la esposa del líder de la Unión Patriótica de Cuba, quien junto a su hijastro fue detenida el domingo por las fuerzas represivas del régimen, supuestamente porque iba a la iglesia en apoyo a las damas de blanco.
Me supo realizar todo tipo de amenazas y que se salía a misa todos los domingos vestida de blanco en apoyo de las damas de blanco y me pasaría esto. Esta vez iban a ser por pocas horas.
La seguridad del Estado insistió en que Ferrer podría cumplir, además de los 9 años que le pide la fiscalía, los años que le restan de la licencia extrapenal por la que salió en la causa del 2003 de la Primavera Negra de Cuba.
Mi esposo que me recordara que la fiscalía le estaban pidiendo 9 años, pero que recordara que 17 años él no cumplió de lo de la Primavera Negra y que la forma de ayudarle era realizando acciones.
Después de amenazarla con confiscar las casas donde vive la familia y tomar medidas severas contra su bebé, la esposa del líder fue liberada cerca de las 9 de la noche del domingo. A pesar de lo narrado, los medios oficiales aseguraron el viernes que Ferrer está bajo un proceso con todas las garantías legales. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
A propósito, el senador republicano Marco Rubio denunció en su cuenta de Twitter sobre temas cubanos que el régimen en Cuba sigue aferrado en su táctica de reprimir a la familia de José Daniel Ferrer con amenazas y detenciones arbitrarias.
Se pregunta el legislador si no le basta al régimen con tener encarcelado a Ferrer y pide respeto por la integridad de esa familia, pues ya le han causado suficiente daño y dolor. Así termina el senador floridano su comentario.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de los activistas cubanos Nancy Alfaya, su esposo Jorge Olivera y María Elena Mir Marrero, tras considerar que se encuentran en una situación de daño irreparable a sus derechos. Nuestra reportera en Washington, Michelle Saqué, nos informa.
En conversación con Radio Martí, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pablo Abrao, dijo que el organismo reconoce que hay ambiente de persecución contra Nancy Alfaya, su esposo Jorge Olivera y María Elena Mir Marrero, que es generada a partir de un conjunto de hostigamientos directos y represalia, incluso detenciones, por el simple hecho de participar en actividades políticas o culturales y ejercer su libertad de expresión.
Este hostigamiento permanente es genera una situación de riesgo a su integridad, y motivo por lo cual la Comisión ha decidido otorgar esas medidas de emergencia.
Abrao señaló que la Comisión ahora los tiene en el marco de su atención internacional, y si pasa algo en su contra, la Comisión podrá llevar ese caso a otras instancias políticas de la Organización de Estados Americanos. La Comisión Interamericana solicitó al gobierno cubano que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los activistas y para que puedan continuar con sus labores como defensores de derechos humanos. Alfaya y Olivera, activistas de la Red de Mujeres por la Igualdad y el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, fueron arrestados la semana pasada cuando intentaban asistir a la presentación de una película sobre feminismo en Cuba. Alfaya fue interrogada, amenazada y multada con 3,000 pesos cubanos por violar la ley 370. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el opositor cubano Guillermo Fariñas declaró al diario español ABC que el régimen prohibió que viajase a Bruselas para impedir que con sus denuncias perjudique el acuerdo económico entre la Unión Europea y Cuba.
Fariñas dijo a ABC que ha estado pidiéndole a europarlamentarios que no se dejen manipular por el gobierno cubano y que no firmen el tratado de reciprocidad comercial entre La Habana y Bruselas, que le daría a Cuba prestaciones de unos 2.400 millones de euros.
El opositor expresó que no le preocupa ni le teme a arrestos prolongados, como en el caso de José Luis Ferrer, y manifestó que este es un momento de firmeza, de resistencia y de solidaridad dentro y fuera de Cuba.
Mientras tanto, España ha puesto en vigor nuevas medidas consulares para la concesión de visas, con algunos cambios de interés para los cubanos. Desde Madrid nos informa con más Michelle Suárez.
El Consulado General de España en La Habana puso en marcha un nuevo sistema de turnos para la solicitud de visados. Desde el fin de semana, las peticiones pueden realizarse a través de Internet. Según comprobó Radio Televisión Martí, las próximas citas están disponibles para agosto, lo que coloca el tiempo de espera en casi 7 meses. Las visas con entradas múltiples de hasta 5 años de duración aparecen entre las novedades en vigor desde este mes. Podrán solicitarlas los viajeros que hayan visitado anteriormente España y cumplan algunos requisitos. La nueva normativa europea recoge el aumento del precio de las visas, ahora fijado en 89 CUC en el caso de Cuba. Las restantes obligaciones legales apenas cambian, ya que España continuará exigiendo una carta de invitación, acreditación de medios económicos a razón de 2.700 euros por 30 días de visita, seguro médico y demostración de arraigo en Cuba. Según el consulado español, el estado de tramitación de visas y pasaportes podrá consultarse en línea a través de la web del Ministerio de Asuntos Exteriores. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Otras noticias a las 5:08. El Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad de Estados Unidos, a través de su director William Evanina, ha presentado su estrategia para el 2020-2022, donde alerta de un incremento de amenazas que han evolucionado desde el 2016.
Las ediciones anteriores de la Estrategia Nacional de Contrainteligencia de los Estados Unidos de América señalaban a Rusia, China, Irán y Corea del Norte, junto con los grupos delictivos transnacionales, como las amenazas centrales de espionaje.
Pues bien, el nuevo reporte agrega a Cuba y a grupos considerados terroristas como Hezbollah, Estado Islámico y Al-Qaeda, como capaces de emprender operaciones de inteligencia contra Estados Unidos.
Y el fiscal general de Estados Unidos encausó oficialmente a un grupo de militares chinos dedicados al robo de información confidencial de la compañía Equifax y sus clientes. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
El fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, anunció el encauzamiento de 4 militares chinos como los hackers o piratas cibernéticos responsables de penetrar el sistema de computadoras de la agencia de reporte de crédito Equifax y que en el año 2017 afectó a casi 150 millones de ciudadanos americanos, según señaló el fiscal en jefe.
I'm here to announce the indictment of Chinese military hackers.
Estoy aquí para anunciar el encauzamiento de estos militares chinos por entrar en el sistema de computadoras de Equifax y robar información personal y sensitiva de casi la mitad de la población americana, enfatizó Barr.
And for stealing the sensitive personal information of nearly half of all American citizens.
Barr dijo además que este caso revela un patrón de intromisión de computadoras y robo auspiciado por el Estado chino.
Hacks by the group known as APT-10.
Las misiones del grupo conocido como APT-10, que trabaja directamente con el Ministerio de Seguridad Estatal chino, conocido como MSS, tiene el objetivo de penetrar a proveedores a nivel mundial y sus clientes en todo el mundo, reafirmó William Barr.
To target managed service providers and their clients worldwide.
Según la acusación de William Barr, los militares chinos obtuvieron los nombres, fechas de nacimientos y números de seguro social de casi 150 millones de estadounidenses, así como la licencia de conducir de al menos 10 millones de personas. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Mientras en Nicaragua, organismos de derechos humanos denuncian la precaria situación de los presos políticos. Desde Managua tenemos un informe en la voz de Daliana Ocaña.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos en Nicaragua denunció la difícil situación en la que se encuentran los considerados presos políticos en el sistema penitenciario del país, luego de permanecer en una huelga de hambre por más de 2 semanas, según información proporcionada por sus familiares. Pablo Cuevas, miembro de la comisión, explicó.
Y nosotros tenemos mucho temor que hayan desenlaces fatales. Entonces, por medio de las familias de los presos, obtenemos información de la precaria condición de salud de estos ciudadanos.
Familiares de los detenidos solicitaron la intervención del nuncio apostólico Valdemar Stanislav Sommertag para lograr la libertad de las 65 personas que son consideradas presas políticas y que aún permanecen en las cárceles del país. Rudo Ortiz Martínez, hermana de uno de los detenidos, aseguró.
También nosotros queremos que él se pronuncie para que nuestros familiares sean liberados de esas celdas, de esas mazmorras, porque tenemos y sabemos que es inhumano el trato que les están dando.
En tanto, Cairo Amador, de la oficialista Comisión de la Verdad, le dijo a La Voz de América que la información sobre la huelga de hambre es únicamente un rumor.
Fueron rumores pasajeros, por cierto, con lo que asumo de que no era cierta la información.
Según información de la Asociación de Familiares de Presos Políticos, al menos 30 reos se mantienen en huelga de hambre, lo que les ha provocado serias afectaciones de salud. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el número de muertes en China por la epidemia del nuevo coronavirus alcanzó este martes la cifra de 1.011 en todo el país, después del anuncio de 103 nuevos decesos en la provincia de Hubei, según informaron las autoridades.
La Comisión de Salud de Hubei confirmó también otros 2.097 nuevos casos de infección en esa provincia del centro de China, en cuya capital, Wuhan, surgió el brote en diciembre.
De esta manera, ahora hay más de 42.200 casos confirmados en China, según cifras publicadas previamente por el gobierno. Un equipo de expertos internacionales de la Organización Mundial de la Salud llegó al país asiático.
A las 5:14, la información del tiempo. Desde hace bastante rato ya está despierto y levantado nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, haciendo un minucioso análisis de lo que reflejan las computadoras. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo esta mañana. Qué bonito también con Joan, con Maite, Teudy y bueno, y todos los amigos de Radio Martí. Y bueno, Rafael, siguen condiciones del tiempo muy estables para Cuba. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la costa norte, central y oriental, con chubascos muy aislados en la tarde, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas estarán entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, alguna fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, no bueno para navegar con pequeñas embarcaciones. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y en el litoral norte occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Me quedo para Alborada, Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
¡Vaya, Guajiro! ¡Oh!
Muy buenos días. Muy buenos días. Le damos aquí en el estudio B de Radio Martí a Maite Rodríguez con la presentación de Alborada Guajira.
Buenos días a este equipo, buenos días a Cuba. Y vamos a empezar la mañana con cosas que tienen que ver con innovaciones, con tecnología, con creaciones dedicadas, sobre todo puestas en servicio de la agricultura y de la ganadería. Y vamos a empezar con una canción que me gusta mucho, el inventor Johnny Pacheco.
Pero que muy bien moviditos hemos empezado,
sí,
Alborada Guajira, ¿eh?
Con mucho ritmo y con muchas ganas de hacer cosas diferentes, porque hay que crear, hay que innovar. Y he traído esta canción, Sisto, con toda intención, porque este inventor tan simpático, que es capaz de inventar hasta el agua caliente y la baba del quimbombo, sería un cubano de estos que están siempre con la chispa encendida, buscando cómo solucionar los problemas que la vida le pone por delante, ¿verdad? El cubano es un gran inventor, un solucionador de problemas, un hombre que no teme a lo que está por delante y que es capaz, esto, de buscarle soluciones con cosas que están a su alrededor, a las cosas que tiene, ¿no? Sin embargo, en la agricultura cubana y en la ganadería hay muchas cosas que pudieran estar en servicio de hacer mejor la producción. Muchos países del mundo están ya poniendo la internet al servicio de la producción de leche, de la producción de carne vacuna, y por supuesto no vamos a estar ajenos a esto, así que vamos a regalarle a Cuba para que conozcan qué están haciendo con las vacas en Inglaterra y con la tecnología en estos momentos.
Pueden parecer vacas normales, pero una manada de ganado lechero frisón en una granja en Inglaterra es pionera de internet y están disfrutando de los beneficios de la conectividad 5G antes que usted. Como parte del proyecto 5G Rural First, la empresa de tecnología Cisco ha establecido bancos de pruebas de 5G para comprobar la conectividad inalámbrica y móvil en las zonas rurales de las islas Orkney, Shropshire y Somerset, en el Reino Unido.
5G ofrece ahora este paraguas de conectividad que nos permitirá conectar cosas que nunca antes pudimos conectar. Podemos conectar a cada vaca, podemos conectar a cada animal en esta granja.
En el Centro de Innovación de Precisión de Ingeniería Agrícola, financiado por el gobierno en Somerset, alrededor de 50 de las 180 lecheras están equipadas con collares inteligentes 5G y etiquetas auditivas de control de salud.
Estas vacas tienen bastante tecnología portátil. Estamos probando la capacidad de 5G para transmitir los datos de nuestros sensores mucho más rápido y no a través de la PC de la granja y una conexión a internet de banda ancha lenta.
La red inalámbrica de 5G de próxima generación puede proporcionar velocidades de datos al menos 20 veces más rápidas que 4G y respaldará los avances de la próxima era, desde automóviles autónomos y realidad aumentada hasta ciudades inteligentes e inteligencia artificial. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
muy lejos está Cuba de bueno, tener una cosa así, ¿no?
Imagínese si ahora está llegando el 3G con dificultad y con altísimos precios para el servicio de comunicación entre personas y para acceder a Internet. Imagínese lo que significaría poner 5G en las ganaderías, ¿no? En los establos cubanos, uh-huh, cuando ni siquiera pueden en las ciudades tener un servicio digno, ¿no? Sin embargo, la utilización de la tecnología para que los collares inteligentes y las etiquetas auditivas permitan a los controladores, a los veterinarios, a los criadores, tener información genética de la producción de leche, de las enfermedades, de la población, de cómo está la reproducción del ganado, pues es una maravilla. Sería, bueno, increíble que Cuba pudiera acceder a algo así. Lo veo muy difícil. Lo veo casi imposible, pero la tecnología está en el mundo y va avanzando. Y también hay insectos que se crían, que se reproducen con el fin único de darle alimento al ganado, ¿no? Hay insectos que sirven para poder reproducir mejor la masa ganadera, y en este caso nos los va a contar también la Voz de las Américas.
Nada inusual sobre estas hogazas de pan, pero hay una diferencia. Este pan fue horneado con harina derivada de grillos. En Kisumu, Kenia, el granjero de 54 años Charles Odira está criando insectos, generalmente conocidos por su canto. Se le ocurrió la idea de criarlos para comida después de visitar una feria agrícola en Tailandia.
Cuando fui allí y vi cómo estaban criando grillos, cómo estaban generando ingresos para los granjeros, luego, cuando regresé, me volví un granjero de grillos.
Odira comenzó con 50 grillos que atrapó en la naturaleza y ahora, unos años más tarde, tiene una colonia de hasta 300.000 insectos. Prosperan con comida para pollos y sobras de plantas. Según científicos del Centro Internacional de Fisiología y Ecología de Insectos en Nairobi, o ICIPE, los grillos son buenos para el consumo humano.
Los grillos son muy ricos en proteínas. Las proteínas de los insectos son muy buenas para las madres lactantes y los niños menores de 5 años.
Fred Odhiambo tiene varias razones para comprarlo.
Me encanta este pan porque me da más energía que el pan normal.
Y como Odhiambo, por ejemplo, disfruta de su desayuno de pan cricket al máximo, los expertos dicen que algún día podría alimentar a muchos y ayudar a prevenir conflictos en parte del mundo donde la población está creciendo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
En Cuba también hay grillos.
Sí, pero parece que los grillos en Cuba solo se ponen en la embajada americana, sí, para hacer daño en el canal, uh-huh, auditivo de las personas. Bueno.
Sí, porque decían que era algo así como un sonido de una grillería.
Sí, lo que... Sí. Imagínese usted, entonces el campesino cubano de toda la vida estaría sordo, porque cuántos, claro, grillos en el campo amanecen todos los días dando su, uh-huh, su canto, ¿verdad? Sin embargo, en Kenia han puesto esta producción de grillos en función de alimentarse, ¿no? Son tradiciones en muchos países que se puedan comer insectos. En México también lo hacen, comen saltamontes, los chinos también comen insectos, Kenia también está probando este tipo de alimentos. El mundo va buscando soluciones alternativas a la crisis alimentaria que hay y usando lo que tienen más al alcance de la mano para poder nutrirse. En el caso de Cuba, el pan que todos los días reciben los cubanos en la bodega, o no todos los días incluso, a veces hasta escasea, ¿no? Ese pan es de muy mala calidad. Yo creo que quizás hasta el pan de Kenia con grillos puede ser que tenga una mejor, claro, un mejor aspecto, por lo menos. Habría que ver. Bueno, pues el suelo. Vamos a ver qué han hecho en este momento algunos investigadores para enriquecer la calidad del suelo.
El suelo no solo permite extraer cultivos, sino también retiene carbón y agua. Pero con el tiempo la tierra se vuelve ineficiente para realizar ambas tareas.
Estamos tratando de crear un suelo que se desempeñe mejor que el suelo natural, porque podemos adaptar sus funciones y componentes para la seguridad alimentaria y el manejo de inundaciones.
El proyecto FabSoil de la Universidad de Plymouth busca revitalizar el suelo. Como parte de su investigación, los científicos están trabajando con el proyecto Eden, una colección de biodomos para preservar plantas exóticas. El equipo de Eden y Plymouth están agregando todo tipo de residuos verdes reciclables a la tierra desgastada para revitalizarla rápidamente.
La posibilidad de tomar los desechos de una industria y convertirla en una receta a la medida del suelo que necesita restauración significa que no solo estás ayudando a restaurar el área, sino que también estás reutilizando productos que de otra manera terminarían en un vertedero.
Es un proyecto de 3 años en el que se espera incrementar el rendimiento de los cultivos en todo el mundo. La iniciativa llega justo en momentos en que la ONU anunció que un tercio del suelo en todo el mundo está desgastado debido al uso excesivo. Belén Mora, Voz de América.
O sea, ante la problemática de que el suelo se ha erosionado, desgastado, con falta de nutrientes, está afectando gran parte de la producción agrícola en el mundo, hay estas alternativas. En Cuba hay muy pocas alternativas. La zafra se hace con mucha dificultad, el ganado se cría a duras penas, el marabú invade los campos de Cuba, lo hemos visto, así que no queda mucho por hacer en el campo, en la agricultura. Le queda mucho reto por delante al campesino cubano, ¿verdad? Vamos a ver si más adelante esta situación pudiera cambiar o por lo menos mejorarse en algo. Por lo pronto vamos a ir con una canción de Héctor Lavoe y Willy Colón, que está también dedicada a una planta que en Cuba es famosa. Hay poblaciones que se llaman así.
Sí. Yo por último quiero agradecerte, y me imagino que los oyentes también lo estén sintiendo así, esta Alborada Guajira Internacional.
Bueno, muchísimas gracias, Sisto. Estamos intentando hacer siempre un poquito algo diferente. La canción del aguacate, ahí les queda. Buenos días a Cuba.
El hombre de las verduras, vendiéndole a Monserrate, le dijo con disimulo:
óyeme, Monserrate, por favor, no aprietes los aguacates.
Óyeme, bien, Monserrate, no aprietes los aguacates. Óyeme, bien, Monserrate, no aprietes los aguacates. El hombre de las frituras, vendiéndole a Juaniquillo, el hombre.
Le dijo con disimulo: óyeme, Juaniquillo, por favor, no apriete los pastelillos.
Óyeme, bien, Juaniquillo, no apriete los pastelillos. Óyeme, bien, Juaniquillo, no apriete los pastelillos.
Esto sí que sé yo.
Estaba Ramón y Carmen en la esquina del balcón. Entonces vino la suegra y le tumbó el vacilón.
Óyeme, Ramoncito, no aprietes a Carmencita, apriétame a mí.
Óyeme, que Ramoncito no apriete a Carmencita. Óyeme, que Ramoncito no apriete a Carmencita.
Doña Milla, yo le vendo bacalaitos, carne frita, cuchifrito y también morcilla, pero por favor no apriete nada.
Óyeme, que Monserrate no apriete los aguacates. Óyeme, que Juaniquillo no apriete los pastelillos. Óyeme, que Ramoncito no apriete a Carmencita. Óyeme tú, Monserrate.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Martí Noticias.
Cuatro jóvenes norteamericanos se fueron a La Habana y ya regresaron a Estados Unidos. Han publicado en las redes sociales un video donde reflejan las vicisitudes por las que pasa el pueblo cubano y sus impresiones después de haber estado algunos días allí en la capital cubana, con la falta de alimentos y sobre todo la falta de combustible, porque fueron testigos de las largas colas que tienen que hacer los cubanos que tienen automóviles para aprovisionarse de combustible. También en Cuba ha estado el arzobispo de New York, el cardenal Timothy Dolan. Sobre estas dos visitas tendremos detalles en breve. Estamos comenzando ya la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias hasta las 7 de la mañana. Y aquí estamos, en el control de audio, Teudy Giró, en la producción Maite Rodríguez, la sala de redacción atendida por Ariane González y Alex Rivero, y ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Los cubanos muestran al mundo lo que ocurre en la isla para, por ejemplo, adquirir combustible. Ivette Pacheco tiene esta información.
Por estos días, las redes sociales muestran fotos y videos posteados desde Cuba, donde se pueden ver colas interminables de autos esperando en los servicentros para abastecerse de combustible. Usuarios de Santiago de Cuba, La Habana y otras provincias muestran la cara de la crisis. Precisamente desde Villa Clara, la activista Ariadna López posteó el domingo un video. Apoyando las imágenes, Ariadna escribió: desde horas tempranas de la mañana, largas interminables colas para adquirir combustible.
Este es el coupé de Placeta, donde se encuentran una gran cantidad de personas. Todo lo que se puede ver son carros, choferes esperando por el combustible alrededor del coupé.
También desde Santiago de Cuba, la activista Gretchen Alonso escribió en su Facebook: estas colas son diarias para poder comprar 10 litros de gasolina. ¿Hasta cuándo el pueblo va a permitir esto? Desde Guantánamo, el periodista independiente Janier Joubert posteaba en su página de Facebook: solo 20 litros para los carros y 10 para las motos. Los que no estén en buena forma física, que no salgan de sus casas, porque tendrán que caminar mucho si lo hacen. En la capital cubana, paralizado parcialmente el transporte privado y se está priorizando la venta de gasolina con tarjetas, según dijo a Radio Martí el periodista independiente Vladimir Turró.
Muchos cupés que solamente se han dedicado a vender gasolina por tarjeta, es decir, fundamentalmente estatales. Los poquísimos que tienen combustible para ofertarle a la población tienen colas de casi de medio kilómetro. La pipa de combustible no ha llegado y ahí se estaciona a esperar que llegue el combustible. El transporte público ha sido reducido nuevamente, prácticamente no hay taxis privados, incluso los cargos estatales que se dedicaban a estar llevando personas no aparecen tampoco. Es decir, la situación está bien crítica con el tema del combustible y el transporte.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y si de escasez se trata, en Cuba también se desplomó la producción de frijoles y el poco que aparece se vende a precios que pueden alcanzar los 20 pesos moneda nacional, y esto la libra. Tomás Cardoso tiene detalles.
Las afectaciones por la disminución de las producciones de frijol en Cuba alcanza la canasta básica, y en la calle el precio de la libra del grano puede llegar actualmente hasta los 20 pesos en moneda nacional y no hay. Campesinos entrevistados por Radio Martí en tres de las principales zonas cosechadoras explican las razones que han provocado esta situación. Desde la provincia de Holguín, donde se ubica Velasco, reconocido en otras épocas como el granero de Cuba, el experto en temas agrícolas Osmel Ramírez Álvarez comenta que la falta de dinero en el país provocó que no llegaran los insumos necesarios para la cosecha de granos.
Este año no se repartieron paquetes tecnológicos para el frijol, que incluían las semillas y los insumos. En este momento los campesinos que siembran el frijol de Velasco andan pagando el saco de abono hasta 500 pesos. Un saco de abono por vía estatal cuesta 100 pesos. El frijol siempre se ponía 6, 7 pesos. En este momento está 18, 20, 22, depende del tipo. Este mes en la canasta básica aquí en Mayarín, nuevo frijol.
Otra importante zona frijolera, Quemado de Güines en Villa Clara. Allí el productor Iván González informa que desde el mes de septiembre las cosas comenzaron mal. Para el campesino, el frijol es más importante para la dieta del cubano que el arroz.
Pero el mismo paquete tecnológico, este año ni siquiera se ha hablado de eso. Apenas hay combustible. Normalmente el frijol aquí se ha comprado a 5 pesos, a 6 pesos, y ya quita entre 15 y 20 pesos. Y no lo hay. Hay un abandono terrible hacia la siembra de frijoles y también hacia la atención a los campesinos. El caso mío es un ejemplo. Y no es el único, hay muchísimos casos más.
Y en Los Cristales, Atibonico, sumado a la ineficiencia del Estado, también llovió mucho en septiembre. Y eso dañó los sembrados, reporta Vladimir Ríos Cruz, que trabaja en una cooperativa agrícola.
Hay productores de 200 quintales de frijoles. El que más entregó 11 quintales.
La producción de frijol disminuyó en la actual campaña un 50% con respecto al año anterior. Y el país tendrá que invertir cerca de 50 millones de dólares en importaciones para cubrir este déficit, dijo en entrevista con el diario Granma Johan García Rodas, jefe del Departamento de Cultivos Varios del Ministerio de la Agricultura. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
De la escasez o la falta de alimentos y también de los problemas que hay con la gasolina, fueron testigos cuatro jóvenes estadounidenses que viajaron a la isla para ver la realidad existente allí, más allá de la propaganda oficialista. Pues bien, estos cuatro jóvenes envían un mensaje a quienes aquí en Estados Unidos defienden el sistema comunista. Luis Guardia tiene la información.
Producido por Punto de Inflexión USA y subtitulado por el portal digital Diario de Cuba, el material relata el viaje de cuatro jóvenes estadounidenses a la isla comunista.
They took my passport.
El material muestra las kilométricas colas para obtener gasolina, el interior de una tienda panamericana que oferta productos en divisas. Y una vez más, las colas, en esta ocasión, tuvieron que esperar una hora para pagar.
There was literally no fresh fruit, no fresh meat, no fresh vegetables, nothing.
Los jóvenes recorren la capital cubana y destacan el estado en ruinas de La Habana, que la comparan con una zona de guerra. Destacan los jóvenes que una docena de policías y funcionarios se personaron en el apartamento donde se hospedaban y registraron sus pertenencias. Ante el temor, acudieron a la embajada estadounidense en la capital cubana y el consejo fue: abandonen el país. El material manda un mensaje a quienes defienden el socialismo en Estados Unidos.
The effects of socialism are everywhere.
Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Por otra parte, el arzobispo de Nueva York, Cardenal Timothy Dolan, realiza visita pastoral a Cuba. José Luis Ramos conversó al respecto con el arzobispo de Santiago de Cuba y amplía esta noticia.
Con una visita a la Basílica Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, inició la visita pastoral de 6 días a Cuba, dijo a Radio Martí el arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez, que acompañó al cardenal estadounidense.
Yo lo presenté diciéndole que su visita también iba a contribuir en esa relación, el aprecio que existe entre el pueblo cubano y el pueblo norteamericano. El cardenal, la verdad que se mostró muy contento, muy satisfecho, predicó a él una visita de un hermano que vino a compartir con nosotros y a conocernos.
El cardenal Dolan fue invitado a Cuba por el gobernante Miguel Díaz-Canel y la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba aceptó la invitación después de consultar con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Santa Sede, informó la Arquidiócesis de Nueva York.
Él quería venir al Cobre, ese era el nuevo objetivo de su viaje. Y entonces nosotros lo invitamos y el presidente Díaz-Canel también lo invitó en el viaje que hizo a Nueva York.
El arzobispo también visitó el hogar de ancianos, Monseñor Adolfo Rodríguez Herrera, quien dirigió la arquidiócesis de Camagüey durante 40 años.
Es decir, una persona que está por su cargo, su responsabilidad y además por su carácter, una persona que vaya, conoce bien las realidades y sabe también las dificultades que estamos pasando, sí, claro.
Timothy Dolan visitará y celebrará misa en la Catedral de La Habana, se reunirá con el nuncio apostólico en Cuba y visitará el seminario. El cardenal regresará a Nueva York el miércoles, día 12. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
O sea que mañana estará regresando a Estados Unidos el cardenal. Entre tanto, en cuanto a la situación política, activistas de la oposición relacionan el aumento de la represión allí en Cuba con el temor que tiene el gobierno a un estallido social. Y del tema nos habla Amado Gil.
La crisis económica general del gobierno cubano, con el desabastecimiento de los principales productos de primera necesidad, falta de combustible y los problemas que acarrean el transporte, la desigualdad social y las inexistentes soluciones, son algunas de las causas que, según activistas de la sociedad civil en la isla, están provocando la escalada represiva de la policía política. Guillermo Fariñas habló de los posibles estallidos sociales.
En sus monitores de opinión están dándose cuenta de que es posible que en cualquier momento se produzca un estallido social al estilo del año 1994, agosto 5, cuando se produjo el maleconazo. Ya la oposición está más distribuida y más reconocida a nivel de todo el país.
El incremento de los arrestos y amenazas contra opositores tiene una sola explicación: miedo, dijo Ángel Moya.
Que hay una situación seria en este país, muy seria de punta. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista político también, ya se han visto. Por ejemplo, el año pasado se vieron varias manifestaciones espontáneas en protesta contra el régimen.
De igual forma piensa desde Matanzas Félix Navarro.
El régimen quiere apagar todo tipo de llama que pueda generar un incendio de proporciones incontrolables por parte de ellos, y que todo se le vaya de la mano.
El periodista Jorge Olivera dijo que en los últimos meses la vigilancia que mantienen sobre él y su esposa Nancy Alfaya es más de la habitual.
Mira, lo que yo puedo percibir es un reforzamiento de la vigilancia en la cuadra a través de los llamados factores y a través de personas que abiertamente están colaborando. Son los llamados chivatos, ¿no? Que están pendientes a cuándo salgo, si salgo con Nancy, cuándo entro, pero eso es a las claras, ¿no? O sea, que no es oculto.
El gobierno cubano continúa culpando al embargo estadounidense de la crisis económica en la isla. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y hablando de represión, sigue siendo muy difícil la situación que afronta ahí en Colón Matanzas el opositor y expreso político de los 75, Iván Hernández Carrillo. Hernández Carrillo dijo a Radio Martí que desde el mes de enero se ha recrudecido la represión contra los opositores pacíficos. Su vivienda se encuentra bajo vigilancia policial desde hace más de unos 20 días. Le han prohibido salir de Colón, allí donde reside.
Ya vamos por 17 días, ellos mantienen el cerco policial y no hay respuesta de las razones, los motivos por los que están ahí. Yo puedo salir de la casa, siempre que intento hacerlo, ellos me interceptan, me preguntan a dónde voy, indagan. Finalmente acceden a dejarme salir, siempre con una vigilancia de ellos detrás, permanente, sin perderme pies ni pisadas, como decimos los cubanos, a todos los lugares donde me muevo. Ellos dejaron bien claro que no me van a permitir salir del municipio. Que bien, me pueden permitir que yo salga a hacer las gestiones que tenga que hacer, pero lo que no me van a permitir es que pueda salir del territorio, o sea, del municipio de Colón, y mucho menos a La Habana. No podemos especificar las razones exactas por lo que ellos están allí. Supongo, en primer lugar, la situación económica en que se encuentra la nación envuelta en estos momentos. Creo y considero que es la peor que han tenido desde 1992, 91, 93, de aquel llamado periodo especial que llevó incluso al maleconazo con una protesta masiva allá en toda La Habana. Tienen mucho temor a que estas cosas vuelvan a ocurrir. Pero también, desde el día 25 de enero hasta la actualidad, una marcada represión contra la oposición pacífica dentro de Cuba.
Por otra parte, el proyecto Resina, que busca contribuir al fortalecimiento espiritual de la mujer a través del arte, comenzó ya en el barrio de San Isidro de La Habana Vieja. Su principal promotora, la historiadora del arte, Claudia Genluí Hidalgo, habla con nuestra colega Yolanda Huerga.
El pasado 8 de febrero tuvo lugar en la barriada de San Isidro, en La Habana Vieja, el inicio de Resina, un proyecto independiente pensado por la historiadora del arte, Claudia Genluí Hidalgo.
Resina tiene la flexibilidad
de insertarse en cualquier lugar, de trabajar con todo tipo de personas, pero sobre todo me interesa priorizar todo lo que tiene que ver con el arte independiente. Es, por supuesto, ese arte independiente que no encuentra cabida en los espacios institucionales.
Ricina es un espacio que pretende visibilizar y desarrollar diferentes proyectos culturales auxiliado por artistas independientes que tengan como meta generar, a través del arte, nuevas estructuras de pensamiento que incidan en la sociedad cubana.
En esta ocasión comencé con un proyecto social que se llama Espacio de Diálogo y Liberación Femenina, que tendrá varias sesiones como un espacio de relajación, de diálogo, entre todas esas mujeres que han sido víctimas de violencia, tanto física como psicológica, y necesitan lugares como ese. De hecho, ellas mismas ven el arte como la forma que tienen de poder aliviar un poco el estrés. El primer encuentro es la casa de Elizabeth Valdés, una mujer de 42 años que vive en La Habana Vieja, que ha sufrido 3 derrumbes en su casa, y entonces Elizabeth padece de estados de ansiedad. Ella piensa que va a ocurrir de nuevo lo que ya ha vivido 3 veces.
La iniciativa se desarrollará en los meses de febrero, mayo y junio, y culminará con un boletín donde se incluyan obras de pintura, poesía y tejido realizadas por las participantes del barrio. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y hoy martes, aquí en el sur de la Florida, según informa la Asamblea de la Resistencia Cubana, la ciudad de Hialeah honrará la memoria y el legado patriótico del preso político cubano Armando Sosa Fortuny. Será a las 7 de la noche en la sala del Consejo de Hialeah.
La vida de Armando Sosa Fortuny, que ha sido reconocida en varias partes del mundo por su ejemplo patriótico y sacrificio por la libertad de Cuba, recibió en días pasados el homenaje de la ciudad de Miami, del Doral y también del Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso.
A las 5:46 tenemos entendido que se debilita el frente estacionario en la zona central de Bahamas. Vamos a conocer los detalles, así como el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, el frente estacionario que se extendía desde las aguas del Atlántico hasta la región central de las Bahamas ha iniciado un proceso de disipación y, en consecuencia, los nublados que estuvieron en la costa norte de las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila apenas se pueden identificar en las imágenes de los satélites y más bien tienden a mostrar cielos despejados. De manera que para Cuba, buenas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados en la costa norte, central y oriental, con chubascos muy aislados en la tarde, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas estarán entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte-oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y en el litoral norte occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. La administración del presidente Donald Trump demandó a California, New Jersey y a una localidad del estado de Washington por las medidas que protegen a los migrantes ilegales.
Buenos Aires. La justicia argentina anuló la orden de prisión preventiva contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la llamada causa de los cuadernos de la corrupción y ya no pesan sobre ella órdenes de detención.
Bogotá. La policía intensificó las medidas de seguridad en la capital y desplegó un operativo especial por todo el país tras el paro armado anunciado por el Ejército de Liberación Nacional.
Europa.
Estrasburgo. El Parlamento Europeo aprobó incluir en su orden del día un debate sobre la presencia en España de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la madrugada del 19 al 20 de enero, cuando mantuvo un encuentro con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en el aeropuerto de Barajas.
Dublín. El partido Fianna Fáil ganó las elecciones generales en Irlanda al obtener 38 de los 160 escaños en juego uno más que el izquierdista Sinn Féin, el antiguo brazo político del Ejército Republicano Irlandés.
Londres. El gobierno británico anunció que está estudiando la posibilidad de construir un puente para unir Escocia e Irlanda del Norte, un proyecto que puede llegar a costar 20.000 millones de libras.
Asia.
Manila. El gobierno comunicó oficialmente al Ejecutivo de Estados Unidos el fin del acuerdo de defensa firmado en 1999, según lo anunció el ministro de Asuntos Exteriores de Filipinas, Teodoro Loxin.
Bangkok. El jefe del ejército de Tailandia ha pedido que no se culpe a la institución después de que un soldado robara armas en una base militar y asesinara a 29 personas antes de ser abatido el pasado fin de semana.
Canberra. El alto tribunal dictaminó que los miembros encarcelados de la comunidad indígena australiana con nacionalidad de otro país no pueden ser deportados tras cumplir condena al considerarlos exentos de la ley de inmigración.
Oriente Medio.
Kabul. Al menos 6 personas murieron y otras 12 resultaron heridas en un ataque suicida en el oeste de Kabul, en una zona cercana a una academia militar.
Beirut. La organización Human Rights Watch pidió que Damasco y la autoridad de facto kurda implanten un sistema para compartir información y revelar el destino de aquellos civiles que fueron arrestados por el grupo yihadista Estado Islámico.
Teherán. El opositor iraní Ruhollah Shams fue imputado por corrupción en la tierra, un cargo que puede conllevar condena a muerte en la primera vista del juicio en su contra.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Desde el final del pasado 2019, les he venido anunciando que se acerca un periodo especial, porque el 2019 fue un año donde no se cumplió uno solo de los proyectos de la dictadura, excepto el de la persecución a los disidentes, el del aumento a la represión, a los arrestos y a las torturas. En esos renglones se sobrepasaron las metas. Pero en cuanto al cumplimiento de los abastecimientos de la población, de los artículos más elementales, nada, nada se cumplió. En cuanto a mejorar las condiciones de ese diario vivir del cubano de a pie, que lucha por más de 60 años para llevar un plato de comida a la mesa de su familia, nada mejoró. Todo lo contrario. Productos que ya se podían adquirir por la libre, volvieron a la libreta de racionamiento. La revolución cangrejo no pudo lograr siquiera vender unas salchichas o un pedazo de pollo sin el control. Si alguna ilusión tenían ingenuos cubanos de que la libreta de racionamiento iba a desaparecer, esta última decisión del gobierno comunista de racionar más aún el racionamiento acabó con sus ilusiones. Y actualmente la situación económica es cada vez más grave. La crisis se profundiza porque ya tienen que buscar el combustible fuera de Venezuela, que ya no puede garantizar las entregas de petróleo. Como una prueba de que se acerca inevitablemente el nuevo periodo especial, están las declaraciones de la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz. La pasada semana anunció que no habrá artículos de aseo para la población hasta abril. Recuerdo que desde el pasado 2019 ya se habían incluido en la libreta de racionamiento productos de aseo como el jabón de lavar y otros. La ministra lo dijo claramente, que había que escoger entre lo que le venden en la canasta familiar y bañarse o cubrir otras necesidades de aseo personal. Pero los líderes del partido no les gustaron esas declaraciones de la ministra. Mañana les comentaré sobre este tema. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 5:53, nos separan apenas segundos para conocer algo del mundo del deporte con Edemio Navas. Pero antes, detalles de una aplicación para teléfonos inteligentes que combina la visión por computadora con una gran cantidad de expertos y que está capacitando a los entusiastas de la naturaleza en todo el mundo para documentar los organismos que les rodean. Miguel Ángel Rivera informa.
This is a slime mold. Kat Chang es diseñadora y arquitecta urbana, pero en su tiempo libre le gusta examinar otras formas de vida.
Desde que era una niña pequeña me ha interesado el mundo natural. Somos nativos de Hawái. Nuestra familia y mi abuela me llevaba a su patio. Ella nos mostraba todas las plantas y cómo las usan. Y más tarde, no tenía nadie que me ayudara con eso. Alguien me sugirió iNaturalist y está en tu teléfono celular.
iNaturalist es una iniciativa conjunta de National Geographic y la Academia de Ciencias de California.
Esencialmente, las personas pueden tomar una foto de cualquier cosa viva, plantas, animales, hongos, limo, póngalo en el sitio web y otras personas lo identificarán.
La aplicación compara la imagen con las que ya están en la base de datos para comenzar el proceso de identificación, pero en última instancia, los expertos humanos intervienen.
Lo usan los científicos para recopilar datos y escribir documentos, así como personas aficionadas que están realmente interesadas en involucrarse más y preocuparse más por la naturaleza.
Esta colaboración en todos los continentes condujo recientemente al sorprendente descubrimiento en California de un tipo de pez luna gigante, cuyo hábitat normal se encuentra miles de kilómetros al sur, una indicación quizás de un mundo que cambia rápidamente. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Cinco con 55. Ya tenemos aquí a Edemio Navas con los deportes.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pitcher derecho cubano Jorge Carlos Vera y los Medias Blancas de Chicago en las Grandes Ligas llegaron a un acuerdo por un bono de firma de $1,500,000 que las partes esperan oficializar cuando se abra de nuevo el periodo de firmas internacionales el día 2 de julio próximo. Vera, de 18 años de edad, lanzó para el equipo nacional de Cuba en junio pasado contra el equipo de New Jersey en la liga independiente Canaán y se fue después de esa apertura antes de lanzar contra el equipo colegial de Estados Unidos. Vera tuvo su entrenamiento inicial para los equipos de las Grandes Ligas el 28 de septiembre pasado en New Jersey, en Ramapo College. Tuvo su segundo entrenamiento abierto a principios de la pasada semana en República Dominicana, en las instalaciones de los Astros de Houston. El padre de Vera, Jorge Luis Vera, fue miembro del equipo nacional de Cuba durante casi dos décadas y ganó múltiples medallas olímpicas. Los buscatalentos han comparado la habilidad del joven Vera con la de un lanzador de secundaria que iría en la segunda ronda del draft amateur, en proporción con el bono que los Medias Blancas están dispuestos a darle, ese $1,500,000. Vera es un lanzador de 6 pies 4 pulgadas de estatura, cuya bola rápida se encuentra debajo de las 90 millas y ha ido hasta las 97, con un control y una gran slider y un cambio que ayuda a su perfil como un potencial de tercer o cuarto abridor en Grandes Ligas. Vera está representado por Clarice Dutch y Alex Cotto de la compañía Movimiento Group. Múltiples fuentes internacionales de Scouteo dijeron que los Medias Blancas también tienen interés en la estrella cubana jardinero pitcher zurdo Oscar Colás, quien recientemente se fue de Japón. No está claro cómo el acuerdo de Vera afectará la búsqueda de Colás por parte de los Medias Blancas de Chicago. El grupo de bonos internacionales de Chicago para el periodo de firma internacional 2019-2020 es de poco más de $5,400,000. Los Medias Blancas no son ajenos a los jugadores cubanos, con el tercera base Joan Moncada, el primera base José Dariel Pitu Abreu y el prospecto estrella de Jardinero Central Luis Robert Moirán, quien firmó por poco más de $25,000,000. En el pasado, los Medias Blancas contaron con José Contreras y Orlando Hernández, así como Alexei Ramírez y Mini Miñoso. Por último, quiero señalar de que hoy martes, en la continuación de la temporada regular de la NBA, tendremos un total de 5 partidos y el Houston estará jugando contra Boston a las 9:30 de la noche, mientras que los Clippers rivalizará contra Filadelfia a las 7 de la noche. Los líderes, Los Ángeles Lakers por el oeste y Milwaukee de los cubanos, Brut y Robin López por la conferencia del este. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Denuncian familiares del líder opositor cubano José Daniel Ferrer estrategia del régimen para que abandone el país.
Juan Guaidó anunció su regreso a Venezuela.
Entre tanto, Estados Unidos adjudica 200 millones de dólares para la transición democrática en Venezuela.
Las primeras elecciones primarias del Partido Demócrata serán hoy en New Hampshire.
El Pentágono cifra en 109 los militares con lesiones cerebrales por ataque iraní.
Comenzó misión espacial conjunta Europa-Estados Unidos.
Martí Noticias.
A las 6:01 estamos comenzando ya la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Aquí estaremos en los próximos 60 minutos con la información más importante que tiene que ver con Cuba y el resto del mundo. A las 7 recuerden Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. El equipo de realización conformado por Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y en la presentación de las noticias, sus voces informativas, Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. La esposa del encarcelado opositor pacífico José Daniel Ferrer, Nelva Ismaray Ortega, ha explicado a Radio y Televisión Martín la estrategia del gobierno cubano para que el líder del UMPACU sea excarcelado a cambio de que abandone el país. Yolanda Huerga tiene la información.
El régimen propuso a José Daniel Ferrer Cantillo, el hijo de 17 años del opositor encarcelado José Daniel Ferrer, que convenza a su padre de que abandone el país a cambio de no ser condenado.
Le hicieron, según me dijo, la propuesta de decirle al padre de que la mejor opción para no ser preso, que le dijese que se fuera del país, que lo convenciera.
Denunció Nelva Ismaray Ortega, la esposa del líder de la Unión Patriótica de Cuba, quien junto a su hijastro fue detenida el domingo por las fuerzas represivas del régimen, supuestamente porque iba a la iglesia en apoyo a las damas de blanco.
Me supo realizar todo tipo de amenazas y que se salía a misa todos los domingos vestida de blanco en apoyo de las damas de blanco y me pasaría esto. Esta vez iban a ser por pocas horas.
La seguridad del Estado insistió en que Ferrer podría cumplir, además de los 9 años que le pide la fiscalía, los años que le restan de la licencia extrapenal por la que salió en la causa del 2003 de la Primavera Negra de Cuba.
Mi esposo, que me recordara que la fiscalía le estaban pidiendo 9 años, pero que recordara que 17 años él no cumplió de lo de la Primavera Negra y que la forma de ayudarle era realizando acciones.
Después de amenazarla con confiscar las casas donde vive la familia y tomar medidas severas contra su bebé, la esposa del líder fue liberada cerca de las 9 de la noche del domingo. A pesar de lo narrado, los medios oficiales aseguraron el viernes que Ferrer está bajo un proceso con todas las garantías legales. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, otorgó medidas cautelares a Nancy Alfaya y su esposo y a María Elena Mir Marrero, defensores de los derechos humanos en Cuba.
Al valorar la decisión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte que por las labores que realizan dentro de la isla, los activistas son considerados personas de interés para el Estado y son detenidos por periodos de tiempo no determinados en un contexto de persecución y hostigamiento.
Basado en el artículo 25 de su reglamento, la CID solicitó a Cuba que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad de las personas identificadas para que puedan continuar con sus labores como defensores de los derechos humanos.
También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la OEA, le pide al régimen cubano que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a esta medida cautelar para evitar su repetición.
Y tras una larga travesía en la que por poco pierde la vida, la ex dama de blanco y activista del Frente Antitotalitario Unido, Onelia Alonso, ya está en la frontera de México con Estados Unidos. Los detalles los tiene Ricardo Quintana.
Llegó a Reynosa luego de 10 meses de travesía.
No sé cómo llegué, enferma, con fiebre, con falta de aire.
Había salido de Cuba en 2017 hacia Trinidad y Tobago, donde recibió el estatus de refugiada de Naciones Unidas, con mira a un reasentamiento que nunca llegó. En marzo de 2019, junto con otros 15 cubanos, salió en lancha rumbo a Venezuela, luego a Colombia, hasta llegar a Necoclí. En dos ocasiones se internó en la selva del Darién. La primera vez se perdió, llegó a la costa y desesperada abordó una embarcación sin saber su destino. Terminó de regreso en Colombia.
Panamá, en vez de llevarme hacia adelante, nos montaron un barco y nos dejaron botados en la costa colombiana.
Pasaron meses y vino el segundo intento. Esta vez cruzó el Darién hasta llegar muy enferma y estropeada a Puerto Valdía, Panamá. De ahí toda Centroamérica hasta su último tramo.
Después de haber caminado 80 kilómetros, porque ningún camión nos quería montar, no montaban porque no éramos mexicanos.
En Reynosa, una familia le ha brindado techo y comida. Antes estuvo en el albergue Senda de Vida, donde recibió la ayuda de otros cubanos.
Solo Dios sabe todo lo que hemos sufrido y pasado en esta gran travesía, una travesía infernal, una travesía al borde de la muerte.
Y tanto Onelia como su hermano Carlos han dicho a Televisión Martí que se entregarán próximamente en el puente fronterizo que conecta Reynosa con McAllen en el estado de Texas. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
En Cuba, la prensa oficialista informó ayer de la muerte de Efigenio Ameijeiras, uno de los últimos comandantes históricos de la llamada Revolución Cubana.
Aunque los medios oficiales reconocieron que Ameijeiras había muerto en la noche del domingo 9 de febrero a causa de un shock séptico, no publicaron la noticia hasta después que Diario de Cuba se refiriera a los hechos, dice ese propio diario.
Ameijeiras participó en la guerra contra Fulgencio Batista y es también recordado en Cuba como hermano de otros tres combatientes clandestinos, uno de ellos murió en el ataque al Moncada, que no sobrevivieron a la guerra.
Fue jefe de la Policía Nacional Revolucionaria. Posteriormente fue ascendido a general de división de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el régimen le entregó el título honorífico de Héroe de la República de Cuba. Esto sucedió en el 2001.
Amigos, son las 6:07 minutos. Se sigue comentando y es lógico que sea así porque todavía la medida no ha entrado en vigor. Va a comenzar el 24 de este mes sobre la venta de autos en dólares con una rebaja, tremenda rebaja del 10%. La economista Marta Beatriz Roque Cabello analiza este anuncio en conversación para la noticia en perspectiva con Tomás Cardoso.
Bueno, en esta reunión en la mesa redonda del señor Randy Alonso, la directora de la corporación, la megacorporación estatal CIMES, dijo que en efecto, la verdad es que no todos los cubanos tienen acceso a moneda dura y mucho menos tendrán recursos para comprar este tipo de vehículos. Dijo que ni acceder a comprar los productos, que también de piezas repuestas y eso, que se van a vender en las tiendas. Dijeron también que evidentemente esta venta tiene un propósito de recaudar divisas. Ahora, me pregunto yo, ellos han dicho, los propios funcionarios, Marta, que es una minoría muy exclusiva la que tiene acceso a este tipo de dinero en Cuba. ¿Quiénes son las personas que podrían comprar estos autos con un precio inflado 10 veces su precio regular?
Sí, mira,
Esta persona a la que tú te refieres es Iset Maritza Vázquez Brizuela, que es la vicepresidenta de la Corporación CIMIC, que reconoció que se habían abierto estas 80 tiendas, pero que había inestabilidad en los productos. Yo visité una de las primeras tiendas que se abrieron, que fue la de Tercera y 70, y aquello estaba totalmente vacío. No concurría ninguno de los productos que a la gente más le interesa, que por ejemplo son las lavadoras, los aires acondicionados, etcétera. Esta noticia que ella dio y que además planteó como algo nuevo, muy bueno para todos, que es que se incorporarían productos nuevos, como por ejemplo los sistemas de seguridad, generadores eléctricos, calentadores, minibares, podadoras de césped, laptop, pintura para autos, cabinas de ducha, pavimentos de porcelana. Y yo le pregunto a esta señora, que no sabemos en qué nube está encaramada, ¿qué cubano de a pie tiene necesidad de comprar algo de esto cuando la casa se le está cayendo? Es que es increíble ver que se trabaje para un sector solamente de la sociedad, que es el sector que está formado primeramente por los hijos y los familiares de todos los que dirigen este país, que son los que son ricos, porque los cubanos de a pie no tienen no solo el dinero para comprar, que no tienen necesidad de eso. ¿Quién quiere un minibar en su casa cuando no tiene ni un refrigerador? O sea, que son cosas, tú te das cuenta que te dicen que la dictadura no está trabajando para el pueblo, está trabajando para un sector del pueblo, que es el que es capaz de llenarle a los bolsillos.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:11 nos ocupamos de Venezuela. Ayuda de 200 millones de dólares de Estados Unidos para la transición democrática y el anuncio de Juan Guaidó de que regresa a Caracas. Guaidó ha publicado un video en su cuenta oficial de Twitter para anunciar que ha llegado el momento de regresar a Venezuela tras su gira internacional.
Regreso a mi patria con nuestros afectos. Regreso con compromiso de nuestros aliados, con acciones y medidas que se irán ejecutando y con el llamado a nuestro pueblo para que volvamos a reactivar la lucha y la movilización popular. Yo asumo mi rol, asumo mi responsabilidad con todos los riesgos que implican. Los invito a cada uno de ustedes, como lo han hecho siempre, a asumir el suyo. Los convoco a cada uno de ustedes, porque somos los protagonistas de la liberación de Venezuela, y estamos llamados a ser uno para que pueda existir un solo país, de presente y de futuro. En nuestra gira fuimos testigos de factores, gobiernos e instituciones de diferente estilo, unidos por un compromiso, por una causa justa, por Venezuela, por la libertad. Eso también debemos lograrlo a lo interno. Dejar a un lado cualquier diferencia y trabajar todos en una ruta clara, nuestra, de éxito para vencer a la dictadura. La dictadura es un peligro para todo el planeta. Así lo hemos hecho saber en nuestra gira y así lo ha entendido el mundo. La solución de fondo para Venezuela solo ocurrirá cuando logremos con mucha presión elecciones presidenciales realmente libres. Les doy mi palabra, lo vamos a lograr. Estoy dispuesto a hacer todo lo que tenga que hacer para lograr nuestros objetivos, pero para ello los necesito a todos ustedes. Regresamos con la profunda convicción de que Venezuela va a ser libre y lograremos dejar a un lado la dictadura, la destrucción y el dolor. Después de esta importante y exitosa gira internacional para nuestro país, llegó el momento de regresar a Venezuela. Así que nos vemos pronto, nos vemos en las calles.
Y mientras el presupuesto internacional de Estados Unidos adjudica 200 millones de dólares para la transición democrática en Venezuela. Conozcamos más desde Washington con Tony Cano.
el Departamento de Estado y la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, USAID, expusieron este lunes el presupuesto internacional del presidente Trump para el año fiscal 2021, que consta de casi 41 mil millones de dólares. El bienestar y la libertad de nuestra gente y países socios afecta directamente nuestros intereses económicos y de seguridad nacional. Así lo dijo el coordinador de USAID, Mark Green, y señaló que por ello la solicitud de presupuesto incluye más de 200 millones de dólares para apoyar una transición democrática en Venezuela. Con el monto se intenta abordar la crisis en Venezuela, pues tal solicitud incluye democracia bilateral y asistencia sanitaria para los venezolanos, al igual que asistencia para los venezolanos que huyen de su país y para las comunidades que los acogen. La solicitud de presupuesto, indicaron los expertos, le permite a Estados Unidos apoyar el crecimiento económico y los valores democráticos en áreas como América Latina y el Caribe. Tony Cano, Voz de América, Washington.
A las 6:15, de nuevo, la intervención de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, con una advertencia: alerta en el Caribe por olas de hasta 4 metros. A usted no se le vaya a ocurrir ir a la playa a practicar windsurf.
No. Eso está malo hoy, está malo. Rafael, el fuerte anticiclón de la región central del Atlántico se está extendiendo con tanta intensidad sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, que está inhibiendo casi totalmente el desarrollo convectivo, pero a la vez se ha profundizado tanto sobre las aguas del Caribe que el Servicio Nacional del Tiempo ha emitido avisos sobre vientos con fuerza de galerna que están provocando marejadas que llegan hasta los 4 metros de altura, fundamentalmente cerca de las costas de Venezuela y Colombia. Así que el Caribe al sur de Cuba, muy malo para navegar. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la costa norte, central y oriental, con chubascos muy aislados en horas de la tarde, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y en el litoral norte occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:16. Hoy en el estado de New Hampshire se celebran las primeras elecciones primarias camino a la nominación de los candidatos para las elecciones presidenciales de noviembre.
Como es tradición, en ese pequeño estado de Nueva Inglaterra, las votaciones comenzaron justamente a las 12:01 en la madrugada del martes, en el pueblito de Dixville Notch.
Rectifiquemos o aclaremos que estas son elecciones primarias del Partido Demócrata. Datos muy preliminares revelan que la senadora por el estado de Minnesota, Amy Klobuchar, lleva la ventaja, aunque hay que enfatizar que el proceso está justamente comenzando ahora.
Y por otro lado, el presidente Donald Trump cree que el brote del coronavirus que surgió en China desaparecerá en abril, al tiempo que asegura que Estados Unidos está preparado para frenar la expansión del virus. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos dice más.
Hablando ante una reunión de los gobernadores del país, el presidente Trump dijo que pensaba que el brote de coronavirus se irá en abril.
A lot of people think that goes away in April.
Él dice que mucha gente piensa que se va a ir en abril con el calor, a medida que el calor llegue. Dice que Estados Unidos está, no obstante, bien preparado. El mandatario señaló que hasta el momento hay 11 casos que se han confirmado como positivos en el país y señaló que evolucionan favorablemente. Mientras tanto, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que el coronavirus es un enemigo común de toda la humanidad al que solo se vencerá unidos y trabajando juntos. La OMS lleva a cabo el martes una conferencia internacional sobre la investigación de una vacuna contra el virus. La enfermedad ha matado a más de 900 personas, la mayoría en China, y se ha propagado a más de 27 países y territorios. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por cierto, hay un nuevo estudio que señala que el periodo de incubación del nuevo coronavirus es de hasta 24 días. A las 6:18, otras noticias. Ecuador, Rafael Correa. La Corte Nacional de Justicia enjuicia al exmandatario y a otros miembros de su administración por presunto cohecho. Pedro Corzo amplía.
Las autoridades judiciales de Ecuador inician este lunes un proceso contra el expresidente Rafael Correa y otros miembros de su administración, incluido su ex vicepresidente Jorge Glass, quien se encuentra en la cárcel, por supuestos casos de corrupción. Situación que es comentada desde Guayaquil por el periodista ecuatoriano Fernando Aguayo.
Guardamos la esperanza, los ecuatorianos, de que se termine con la impunidad. Las evidencias son tales que en el gobierno de Rafael Correa se habían llevado tantos miles de millones de dinero que tienen que estar en la cárcel y además se tiene que recuperar esos recursos. Hay un juicio en el que están involucrados 21 personas, el exmandatario Rafael Correa, su vicepresidente Jorge Glass, que por otros temas está en la cárcel, luego varios ministros de Estado, miles de millones diluidos en manos de diferentes miembros del gobierno vía corrupción. Y queremos los ecuatorianos que se haga justicia. Así que bienvenido a este juicio que involucra, como digo, a 21 altos jerarcas del gobierno del socialismo del siglo XXI y también a empresarios nacionales y extranjeros.
Refiere el periodista Aguayo que lo robado en diferentes actos de corrupción asciende a miles de millones de dólares.
Miles de millones diluidos en manos de diferentes miembros del gobierno vía corrupción. Y queremos los ecuatorianos que se haga justicia. Así que bienvenido a este juicio que involucra, como digo, a 21 altos jerarcas del gobierno del socialismo del siglo XXI y también a empresarios nacionales y extranjeros.
El expresidente Correa ha calificado el proceso en su contra como una persecución política por parte del presidente Lenín Moreno. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Por otro lado, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, se tiene hasta este miércoles para corregir las observaciones del Tribunal Supremo Electoral a su postulación a un escaño en el Senado en las elecciones del 3 de mayo.
En el caso concreto de Evo Morales, la principal observación es su residencia. La Constitución de Bolivia estipula que para aspirar a un escaño se debe residir en el distrito al cual se postula al menos 2 años antes del día de la elección. El expresidente viajó ayer a Cuba desde Buenos Aires, Argentina, para atender, según se informó, un asunto de salud.
Y en Colombia, el ejército y la policía están en alerta ante el anuncio de la guerrilla del ELN de realizar un paro armado que pretende impedir bajo amenazas la movilización en el país. AFP tiene detalles.
Todas las unidades militares,
las fuerzas militares y policiales de Colombia están en alerta. Así lo anunció el lunes el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en respuesta al desafío lanzado por el Ejército de Liberación Nacional, que advirtió con realizar un paro armado que pretende impedir bajo amenazas la movilización en el país.
Las fuerzas militares y la Policía Nacional van a responder con la firmeza adecuada y legítima y con todo rigor ante las amenazas de estos terroristas.
En un comunicado difundido en redes sociales, el ELN señaló que impondrá un paro armado en el territorio nacional de 72 horas a partir del 14 de febrero y pidió a la población mantenerse en sus viviendas para evitar lamentar consecuencias. El gobierno colombiano insistió en que responderá a los guerrilleros, pero no dio cuenta de acciones concretas o movimientos especiales por parte de las tropas.
No vamos a permitir que estos criminales vengan a chantajear al gobierno con terrorismo y ataques a la población civil y a la infraestructura, alegando falsos deseos de paz.
Reconocida como la última guerrilla activa en Colombia, el ELN cuenta con unos 2.300 combatientes y opera en el 10% de los 1.100 municipios del territorio, según cifras oficiales y de organizaciones independientes. El gobierno del derechista Iván Duque rompió los diálogos de paz con el ELN tras un atentado con coche bomba contra una escuela policial en Bogotá, en el que murieron 22 cadetes hace poco más de un año. Colombia vivió un alivio de la violencia con el acuerdo de paz con las FARC en 2016, pero aún persisten grupos armados financiados por el narcotráfico que imponen su ley en zonas apartadas.
Son las 6:23, una de cal, otra de arena. Relación entre Estados Unidos y Europa, la de cal, hay divergencias económicas, comerciales. la de ARENA, ha comenzado una histórica misión espacial conjunta. Desde Washington informa John Burnett.
Una sonda espacial conjunta entre Estados Unidos y Europa ha comenzado una misión histórica para capturar las primeras imágenes de las regiones polares del Sol. El orbitador solar de 1.500 millones de dólares despegó el domingo del puerto espacial en Cabo Cañaveral, Florida. La nave espacial del tamaño de una minivan desplegará paneles solares y antenas antes de continuar hacia el Sol, en una ruta asistida por las fuerzas gravitacionales de la Tierra y Venus. La misión de 10 años del orbitador solar ayudará a los investigadores a comprender los orígenes de los vientos solares, una sopa de partículas altamente cargadas que están concentradas en los dos polos y que estallan y viajan a través de nuestro sistema solar, afectando a los satélites y a la electrónica en la Tierra. También se espera que la misión obtenga información sobre cómo los astronautas pueden protegerse de la radiación en el espacio, que puede dañar el ADN. El orbitador solar se unirá a la sonda espacial estadounidense Parker Solar Probe de la NASA, lanzada en 2018, acercándose peligrosamente al Sol para desvelar sus secretos. La sonda Parker Solar está volando hacia la corona del Sol o una atmósfera exterior similar a una corona, colocándola a unos 6 millones de kilómetros de la superficie del Sol. John Burnett, Voz de América, Washington.
En Afganistán, una explosión suicida cerca de una academia militar en Kabul mató hoy martes al menos a 6 personas, incluidos 4 soldados.
El atacante detonó o hizo detonar explosivos atados a su cuerpo en un puesto de control cerca de la entrada de la academia militar Marshall Fahim de Kabul.
Nadie ha reivindicado el ataque, pero la academia ha sido blanco de atentados suicidas en el pasado por la insurgencia talibán y los militantes del Estado Islámico.
Y todo esto está ocurriendo cuando precisamente la violencia de este martes tiene lugar en el contexto de las conversaciones de paz en curso entre Estados Unidos y los talibanes.
Washington quiere terminar su participación en la guerra de Afganistán, que ya lleva 18 años y es la más larga en la historia de Estados Unidos.
Y ayer lunes el Pentágono volvió a actualizar el número de estadounidenses que fueron afectados por los ataques iraníes del mes pasado sobre 2 bases militares en Irak.
El nuevo monto es de 109 miembros de los servicios militares de Estados Unidos que han sido diagnosticados con lo que se describe como lesiones cerebrales traumáticas leves tras los ataques iraníes.
76 pacientes han sido devueltos al servicio. El Pentágono dice que esta es una instantánea en el tiempo y que los números pueden cambiar.
Irán lanzó misiles balísticos contra las 2 bases iraquíes el 8 de enero en represalia por el asesinato por Estados Unidos del mayor general Qasem Soleimani en una operación de aviones no tripulados cerca de Bagdad.
A las 6:26, deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Actualmente 6 superpesados cubanos combaten a nivel profesional tanto aquí en Estados Unidos como en Guatemala y en Europa. Por ejemplo, Luis Ortiz aparece número 1, seguido por Fran Sánchez Faure, el prospecto guantanamero Robert Alfonso, José Larduet, quien pelea en Alemania, Lenier Peró también está en Alemania, y el holguinero Giovanni Brusón, quien realiza su carrera profesional en Guatemala. Pero señores, el día 7 de marzo próximo vamos a tener un gran cartel en Brooklyn, Nueva York, que será transmitido en vivo a todo el mundo a través del canal Fox Sports. Y aquí veremos en acción a 2 superpesados cubanos, el guantanamero Fran Sánchez Faure y el capitalino Robert Alfonso. En el caso de Fran Sánchez, tiene una victoria contra Erislandy Sabón, quien actualmente no está boxeando en Cuba, en los 91 kilogramos. Fue campeón nacional de Cuba, ganó múltiples eventos internacionales y actualmente a nivel profesional aquí en Estados Unidos tiene el récord perfecto de 14 victorias. Se enfrentará este 7 de marzo en Brooklyn, Nueva York, contra el estadounidense Joey Dayeko, quien tiene 20 victorias con 7 derrotas, mientras que el capitalino Robert Alfonso, con 19 victorias sin derrota y un empate, rivalizará contra el veterano puertorriqueño Carlos Negrón, quien acumula récord profesional de 20 triunfos y 3 fracasos. Robert Alfonso en el 2007 ganó, representando a Cuba, medalla de oro en el boxeo de los Juegos Panamericanos efectuados en Río de Janeiro. Además, intervino en Copas del Mundo, campeonatos mundiales, fue campeón centroamericano y del Caribe, y en Cuba logró varios títulos
en más de 91 kilogramos. Y en el caso de Fran Sánchez, se le considera como un gran prospecto en la división superpesada. El guantánamero debutó en el año 2017, exactamente el 22 de septiembre, con victoria contra Justin Thornton. Esto fue acá en Estados Unidos, y en su anterior pelea le ganó a Jack Mulugwaji el 26 de octubre del pasado año en Reading, estado de Pensilvania, por un título nabo, o sea, una corona regional. Por último, quiero señalar de que hoy martes va a continuar la temporada regular de la NBA con un total de 5 partidos. A las 7 de la noche, 2 encuentros. Los Clippers de Los Ángeles contra Filadelfia y Washington recibiendo en su casa a Chicago. A las 8 de la noche, ahora Cuba, 2 partidos. Portland contra New Orleans y Oklahoma City frente a San Antonio, las Espuelas. Y por último, a las 9:30 de la noche, Houston recibiendo al quinteto de Boston. Los líderes, los Lakers de Los Ángeles, de Davis y LeBron James, por el oeste, y por el este, el quinteto de Milwaukee, que tiene su nómina a 2 gigantes cubanos, cada uno con 7 pies de estatura, Robin y Brook López. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Un grupo de jóvenes estadounidenses fue a Cuba para constatar los logros de los cuales se habla en el extranjero, de lo que está pasando en Cuba, ¿no? Y han regresado rápidamente a Estados Unidos para concluir en un video de que realmente, así lo dicen, y lo lamentamos, Cuba es una porquería. Así lo señalan en este video que han dado a conocer después de haber sufrido las vicisitudes habituales que sufre el pueblo cubano, y entre ellas la falta de combustible y la falta o escasez de alimentos. Estaremos con detalles de esta situación en breve, ya en esta última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. De nuevo, adquirir combustible en Cuba se ha vuelto una odisea, más que una odisea. Son infinitas colas de automóviles para aprovisionarse de combustible en una gasolinera. Y Beth Pacheco tiene detalles.
Por estos días, las redes sociales muestran fotos y videos posteados desde Cuba, donde se pueden ver colas interminables de autos esperando en los servicentros para abastecerse de combustible. Usuarios de Santiago de Cuba, La Habana y otras provincias muestran la cara de la crisis. Precisamente desde Villa Clara, la activista Ariadna López posteó el domingo un video. Apoyando las imágenes, Ariadna escribió: desde horas tempranas de la mañana, largas e interminables colas para adquirir combustible.
Este es el coupé de Placeta, donde se encuentran una gran cantidad de personas. Todo lo que se puede ver son carros, choferes esperando por el combustible alrededor del coupé.
También desde Santiago de Cuba, la activista Gretchen Alonso escribió en su Facebook: estas colas son diarias para poder comprar 10 litros de gasolina. ¿Hasta cuándo el pueblo va a permitir esto? Desde Guantánamo, el periodista independiente Yanier Joubert posteaba en su página de Facebook: solo 20 litros para los carros y 10 para las motos. Los que no estén en buena forma física, que no salgan de sus casas, porque tendrán que caminar mucho si lo hacen. En la capital cubana, paralizado parcialmente el transporte privado y se está priorizando la venta de gasolina con tarjetas, según dijo a Radio Martí el periodista independiente Vladimir Turró.
Muchos cupetes solamente se han dedicado a vender gasolina por tarjeta, es decir, fundamentalmente estatales. Los poquísimos que tienen combustible para ofertarle a la población tienen colas de casi de medio kilómetro. La pipa de combustible no ha llegado y ahí se estaciona a esperar que llegue el combustible, el transporte público.
Rico ha sido reducido nuevamente. Prácticamente no hay taxis privados. Incluso los cargos estatales que se dedicaban a estar llevando personas no aparecen tampoco. Es decir, la situación está bien crítica con el tema del combustible y el transporte.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en Cuba se desplomó la producción de frijoles y el poco que aparece se vende a precios que pueden alcanzar 20 pesos la libra en moneda nacional. Tomás Cardoso tiene detalles.
Las afectaciones por la disminución de las producciones de frijol en Cuba alcanza la canasta básica. Y en la calle el precio de la libra del grano puede llegar actualmente hasta los 20 pesos en moneda nacional y no hay. Campesinos entrevistados por Radio Martí en tres de las principales zonas cosechadoras explican las razones que han provocado esta situación. Desde la provincia de Holguín, donde se ubica Velasco, reconocido en otras épocas como el granero de Cuba, el experto en temas agrícolas, Osmer Ramírez Álvarez, comenta que la falta de dinero en el país provocó que no llegaran los insumos necesarios para la cosecha de granos.
Este año no se repartieron paquetes tecnológicos para el frijol, que incluían la semilla y los insumos. En este momento los campesinos que siembran el frijol de Velasco andan pagando el saco de abono hasta 500 pesos. Un saco de abono por vía estatal cuesta 100 pesos. El frijol siempre se ponía 6, 7 pesos. En este momento está 18, 20, 22, depende del tipo. Este mes en la canasta básica aquí en Mayarí, nuevo frijol.
Otra importante zona frijolera, Quemado de Güines en Villa Clara. Allí el productor Ibar González informa que desde el mes de septiembre las cosas comenzaron mal. Para el campesino, el frijol es más importante para la dieta del cubano que el arroz.
El mismo paquete tecnológico, este año ni siquiera se ha hablado de eso. Apenas hay combustible. Normalmente el frijol aquí se ha comprado a 5 pesos, a 6 pesos y ya quita entre 15 y 20 pesos y no lo hay. Hay un abandono terrible hacia la siembra de frijoles y también hacia la atención a los campesinos. El caso mío es un ejemplo. Y no es el único, hay muchísimos casos más.
Y en los cristales atibonicos, sumado a la ineficiencia del Estado, también llovió mucho en septiembre. Y eso dañó los sembrados, reporta Vladimir Ríos Cruz, que trabaja en una cooperativa agrícola.
Hay productores de 200 quintales de frijoles. El que más entregó, entregó 11 quintales.
La producción de frijol disminuyó en la actual campaña un 50% con respecto al año anterior. Y el país tendrá que invertir cerca de 50 millones de dólares en importaciones para cubrir este déficit, dijo en entrevista con el diario Granma Johan García Rodas, jefe del Departamento de Cultivos Varios del Ministerio de la Agricultura. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en las redes sociales se está dando a conocer que en Santiago de Cuba la violación a una menor ha provocado un violento enfrentamiento entre centenares de vecinos y fuerzas policiales. La nota que aparece, por ejemplo, en el portal Diario de Cuba señala que una niña de 8 años fue violada en la tarde-noche del sábado 8 entre los barrios de Agüero y el distrito José Martí, allí en la capital santiaguera, por lo cual fue ingresada de urgencia en el Hospital Infantil Sur, conocido como La Colonia. Al conocerse que el presunto violador se había escondido en la casa de una amiga en la barriada de Nuevo Vistalegre, la población del lugar rodeó la vivienda para tratar de hacer justicia por su cuenta. La intervención policial intentó evitar un linchamiento, pero no fue suficiente ante la ira de la población, que logró acorralar y apedrear al hombre, señala Diario de Cuba. Y ante tal situación fueron convocados los agentes de destino especial, los llamados boinas negras, para tratar de calmar la situación. Y a pesar de ello, los enfurecidos vecinos persistieron con sus intentos de linchamiento. Los vecinos gritaban, la multitud lanzaba piedras a los efectivos policiales. Precisamente es algo de lo que ha venido comentándose en los últimos días. El temor que tiene el gobierno a un estallido social por cualquier causa. Amado Gil aborda este tema.
La crisis económica general del gobierno cubano, con el desabastecimiento de los principales productos de primera necesidad, falta de combustible y los problemas que acarrean el transporte, la desigualdad social y las inexistentes soluciones, son algunas de las causas que, según activistas de la sociedad civil en la isla, están provocando la escalada represiva de la policía política. Guillermo Fariñas habló de los posibles estallidos sociales.
En sus monitores de opinión están dándose cuenta de que es posible que en cualquier momento se produzca un estallido social al estilo del año 1994, agosto 5, cuando se produjo el maleconazo. Ya la oposición está más distribuida y más reconocida a nivel de todo el país.
El incremento de los arrestos y amenazas contra opositores tiene una sola explicación: miedo, dijo Ángel Moya.
Y hay una situación seria en este país, muy seria desde el punto de vista económico, de punta moral,
desde el punto político también, ya se han visto. Por ejemplo, el año pasado se vieron varias manifestaciones espontáneas en protesta contra el régimen.
De igual forma piensa desde Matanzas Félix Navarro.
El régimen quiere apagar todo tipo de llama que pueda generar un incendio de proporciones incontrolables por parte de ellos y que todo se le vaya de la mano.
El periodista Jorge Olivera dijo que en los últimos meses la vigilancia que mantienen sobre él y su esposa Nancy Alfaya es más de la habitual.
Mira, lo que yo puedo percibir es un reforzamiento de la vigilancia en la cuadra a través de los llamados factores y a través de personas que abiertamente están colaborando. Son los llamados chivatos, ¿no? Que están pendientes a cuándo salgo, si salgo con Nancy, cuándo entro, pero eso es a las claras, ¿no? O sea, que no es oculto.
El gobierno cubano continúa culpando al embargo estadounidense de la crisis económica en la isla. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de los activistas cubanos Nancy Alfaya, su esposo Jorge Olivera y María Elena Mir Marrero, tras considerar que se encuentran en una situación de daño irreparable a sus derechos. Nuestra reportera en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
En conversación con Radio Martí, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, dijo que el organismo reconoce que hay ambiente de persecución contra Nancy Alfaya, su esposo Jorge Olivera y María Elena Mir Marrero, que es generada a partir de un conjunto de hostigamientos directos y represalia, incluso detenciones, por el simple hecho de participar en actividades políticas o culturales y ejercer su libertad de expresión.
Y este hostigamiento permanente les genera una situación de riesgo a su integridad y motivo por lo cual la Comisión ha decidido otorgar esas medidas de nacional.
Abrao señaló que la Comisión ahora los tiene en el marco de su atención internacional y si pasa algo en su contra, la Comisión podrá llevar ese caso a otras instancias políticas de la Organización de Estados Americanos. La Comisión Interamericana solicitó al gobierno cubano que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los activistas y para que puedan continuar con sus labores como defensores de derechos humanos. Alfaya y Olivera, activistas de la Red de Mujeres por la Igualdad y el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, fueron arrestados la semana pasada cuando intentaban asistir a la presentación de una película sobre feminismo en Cuba. Alfaya fue interrogada, amenazada y multada con 3,000 pesos cubanos por violar la ley 370. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el gobierno español ha puesto en vigor nuevas medidas consulares para la concesión de visas, con algunos cambios de interés para los cubanos. Michelle Suárez tiene detalles desde Madrid.
El Consulado General de España en La Habana puso en marcha un nuevo sistema de turnos para la solicitud de visados. Desde el fin de semana, las peticiones pueden realizarse a través de Internet. Según comprobó Radio Televisión Martí, las próximas citas están disponibles para agosto, lo que coloca el tiempo de espera en casi 7 meses. Las visas con entradas múltiples de hasta 5 años de duración aparecen entre las novedades en vigor desde este mes. Podrán solicitarlas los viajeros que hayan visitado anteriormente España y cumplan algunos requisitos. La nueva normativa europea recoge el aumento del precio de las visas, ahora fijado en 89 CUC en el caso de Cuba. Las restantes obligaciones legales apenas cambian, ya que España continuará exigiendo una carta de invitación, acreditación de medios económicos a razón de 2.700 euros por 30 días de visita, seguro médico y demostración de arraigo en Cuba. Según el consulado español, el estado de tramitación de visas y pasaportes podrá consultarse en línea a través de la web del Ministerio de Asuntos Exteriores. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
El número de muertes en China por la epidemia del nuevo coronavirus alcanzó este martes la cifra de 1.011 en todo el país, después del anuncio de 103 nuevos decesos en la provincia de Hubei.
Sí, la Comisión de Salud de Hubei confirmó también otros 2.097 nuevos casos de infección en esta provincia del centro de China, en cuya capital, Wuhan, surgió el brote en diciembre.
De esta manera, ahora hay más de 42.200 casos confirmados en China. Un equipo de expertos internacionales de la Organización Mundial de la Salud llegó hoy al país asiático. Estados Unidos, entre tanto, acusa a cuatro militares chinos por el hackeo, la piratería informática de Equifax, la filtración de datos más grande de la historia. Desde la Voz de América en Washington, D.C., informa Tony Cano.
Cuatro miembros del ejército chino fueron acusados por irrumpir en las redes de la agencia de reporte de crédito de Equifax y robar la información personal de decenas de millones de estadounidenses, informó el Departamento de Justicia el lunes, culpando a Beijing por una de las infiltraciones tecnológicas más grandes en la historia. La escalada del robo fue impresionante, comentó el secretario de Justicia William Barr. Este robo no solo causó un daño financiero significativo a Equifax, sino que invadió la privacidad de muchos millones de estadounidenses e impuso costos y responsabilidades importantes sobre ellos debido a que tuvieron que tomar medidas para protegerse contra el robo de identidad. La irrupción de 2017 afectó a más de 145 millones de personas al robar nombres, direcciones, números de seguridad social y de licencias de conducir y otro tipo de información personal que estaba almacenada en la base de datos de la compañía. El acta de acusación detalla las labores que los hackers emprendieron para cubrir sus huellas, incluida una limpieza diaria de los archivos de registro y enrutar el tráfico a través de decenas de servidores en casi 20 países. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad de Estados Unidos presentó este lunes su estrategia para 2020-2022, donde alerta de un incremento de amenazas que han evolucionado desde 2016.
La presentación estuvo a cargo de William Evanina, director de ese centro. Las ediciones anteriores de la Estrategia Nacional de Contrainteligencia señalaban a Rusia, China, Irán y Corea del Norte junto con los grupos delictivos transnacionales como las amenazas centrales de espionaje.
El nuevo reporte agrega a Cuba y a grupos considerados terroristas como Hezbollah, Estado Islámico y Al-Qaeda como capaces de emprender operaciones de inteligencia contra Estados Unidos.
A las 6:46, de nuevo el reporte del tiempo, como siempre con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Frente frío estacionario, ¿no, Lázaro?
No, Rafael, entra muy débil esta noche al noroeste del Golfo y se moverá el frente frío débil sobre el sur de Texas, se moverá esta noche hacia las aguas del noroeste del Golfo de México y a partir del miércoles y jueves se moverá sobre el sector norte del Golfo, pero sin posibilidades de hacer un impacto directo sobre el sur de la Florida, aunque se acercará el viernes, pero sin afectar de forma notable el rango de las temperaturas. Así que vaya, como quien no quiere las cosas, no veo frío en el futuro, por lo menos en esta semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la costa norte, central y oriental, con chubascos muy aislados en la tarde. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius y seguirán subiendo. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y el litoral norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Si te fijas en lo que viene ocurriendo en Cuba con marcada intensidad en los días que corren, verás que la dictadura está mostrando algo, qué sé yo, algo así como una histeria represiva en la cual se multiplican los atropellos contra los opositores, contra artistas de todo tipo y periodistas independientes. Algo vaya como un frenesí de prepotencia, como si los impeliera la necesidad de demostrar que ellos son los que mandan, que pueden hacer lo que les da la gana. Es una cuestión psicológica, me dijo hace poco un amigo, y me está pareciendo que no le falta razón. Nada nuevo, me dijo otro. Reprimir y abusar es lo que han hecho siempre, y este también tiene razón. Sin embargo, nadie puede negar que de un tiempo a esta parte, a los segurosos les ha entrado esta rabia, esta picazón de última hora, que es necesario subrayar. Fíjate tú que en cuestión de un par de semanas, por no ir más lejos, los agentes de la tiranía han arrestado, generalmente por unas horas, o han llevado a cabo intentos serios de amedrentamiento contra Guillermo Fariñas, Iván Hernández Carrillo, Ángel Moya y Berta Soler, Guillermo del Sol, Marta Beatriz Roque, Luis Manuel Otero Alcántara, Jorge Olivera, Nancy Alfaya, María Elena Mir, Boris González. Se mantiene el encarcelamiento de José Daniel Ferrer y el domingo detuvieron por unas horas a su esposa Nelva Ortega y a su hijo Danielito, a Deily Yani Acosta, y la lista sigue. Entrevistado por Radio Martí la semana pasada, después de su segundo arresto en esos 7 días, Guillermo Fariña señaló algo que se hace evidente en la conducta de los castristas. Ellos están muy nerviosos, dijo el opositor. Por otra parte, en un excelente reportaje de Idolid Darias, numerosos activistas de la oposición abundaron en lo dicho por Fariñas y coincidieron en que la situación es muy grave, que el pueblo no aguanta más debido a la difícil situación de extrema necesidad que la mayor parte de la población está viviendo. Yo no pongo ni quito. Lo anterior no es solo lo que piensan muchos opositores, es también lo que puede advertirse cuando se observa lo que está ocurriendo en toda la isla y el nerviosismo que está mostrando la dictadura. Nerviosos están, sin duda. Ellos sabrán por qué. El miedo se está mudando de bando.
Hace ya algún tiempo les hablamos de que esa famosa producción teatral presentada en Broadway, que lleva el título de Cats, era llevada al cine. Pues bien, ahora Alejandro Escalona nos dice que realmente la película ha sido un fracaso.
I'm here to report a terrible crime.
The Birds of Prey y la fabulosa emancipación de Harley Quinn ha obtenido menos de lo esperado desde su debut hace pocos días, recaudando $33 millones en Estados Unidos para comienzos de esta semana.
It was completely mutual.
La secuela de Suicide Squad de 2016 con Margot Robbie de nuevo en el papel de Harley Quinn pertenece al universo extendido de DC.
It's all so quiet.
Suicide Squad en aquella ocasión fue calificada PG-13, pero Birds of Prey es censura restringida. Está protagonizada por antihéroes en su mayoría desconocidos y debía o se esperaba que recaudara unos $50 millones. Como la única película nueva de la semana, Birds of Prey superó fácilmente a Bad Boys for Life, que cayó al segundo puesto con $12 millones.
You have a brother.
1917 ocupó el número 3 con $9 millones.
Your orders are to deliver a message calling off tomorrow morning's attack.
La película musical Cats, ampliamente criticada en todo el planeta, y 4 de sus estrellas fueron nominadas el sábado para los premios Golden Raspberry o Razzie, un ritual anual para destacar lo peor del cine. Cats, una adaptación del popular musical de Broadway del mismo nombre, se estrenó en diciembre y recaudó $70 millones en todo el mundo.
Y casi que ya cerramos este informativo, lo hacemos con Edemio Navas y la información deportiva.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pitcher derecho cubano Jorge Carlos Vera y los Medias Blancas de Chicago en las Grandes Ligas llegaron a un acuerdo por un bono de firma de $1,500,000 que las partes esperan oficializar cuando se abra de nuevo el periodo de firmas internacionales el día 2 de julio próximo. Vera, de 18 años de edad, lanzó para el equipo nacional de Cuba en junio pasado contra el equipo de New Jersey en la línea independiente Canán y se fue después de esa apertura antes de lanzar contra el equipo colegial de Estados Unidos. Vera tuvo su entrenamiento inicial para los equipos de las Grandes Ligas el 28 de septiembre pasado en New Jersey, en Ramapo College. Tuvo su segundo entrenamiento abierto a principios de la pasada semana en República Dominicana, en las instalaciones de los Astros de Houston. El padre de Vera, Jorge Luis Vera, fue miembro del equipo nacional de Cuba durante casi 2 décadas y ganó múltiples medallas olímpicas. Los buscatalentos han comparado la habilidad del joven Vera con la de un lanzador de secundaria que iría en la segunda ronda del draft amateur, en proporción con el bono que los medias blancas están dispuestos a darle, ese 1,5 millones. Vera es un lanzador de 6 pies 4 pulgadas de estatura, cuya bola rápida se encuentra debajo de las 90 millas y ha ido hasta las 97, con un control y una gran slider y un cambio que ayuda a su perfil como un potencial de tercer o cuarto abridor en Grandes Ligas. Vera está representado por Clarice Dutch y Alex Cotto de la compañía Movimiento Group. Múltiples fuentes internacionales de Scouteo dijeron que los medias blancas también tienen interés en la estrella cubana jardinero pitcher zurdo Oscar Colás, quien recientemente se fue de Japón. No está claro cómo el acuerdo de Vera afectará la búsqueda de Colás por parte de los medias blancas de Chicago. El grupo de bonos internacionales de Chicago para el periodo de firma internacional 2019-2020 es de poco más de 5,400,000 dólares. Los medias blancas no son ajenos a los jugadores cubanos, con el tercera base Joan Moncada, el primera base José Dariel Pitu Abreu y el prospecto estrella de Jardinero Central Luis Robert Moirán, quien firmó por poco más de 25 millones. En el pasado, los medias blancas contaron con José Contreras y Orlando Hernández, así como Alexei Ramírez y Mini Miñoso. Por último, quiero señalar de que hoy martes, en la continuación de la temporada regular de la NBA, tendremos un total de 5 partidos y el Houston estará jugando contra Boston a las 9:30 de la noche, mientras que los Clippers rivalizará contra Filadelfia a las 7 de la noche. Los líderes, Los Ángeles Lakers por el oeste y Milwaukee de los cubanos, Brut y Robin López por la conferencia del este. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:56, estos son titulares de las principales informaciones. En Santiago de Cuba, la violación a una menor ha originado un violento enfrentamiento entre centenares de vecinos y boinas negras.
Denuncian familiares de José Daniel Ferrer estrategia del régimen para que abandone el país.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares a 3 activistas de derechos humanos en Cuba.
Jóvenes estadounidenses que viajaron a Cuba demostraron el desastre del sistema castrista.
España activa nuevas medidas para las solicitudes de visas.
Juan Guaidó anunció su regreso a Venezuela.
Estados Unidos, entre tanto, adjudica 200 millones de dólares para la transición democrática en Venezuela.
Alertó Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad de Estados Unidos sobre incremento de amenazas.
Estados Unidos acusa a 4 militares chinos de un robo de datos a la compañía Equifax.
El Pentágono cifró en 109 los militares con lesiones cerebrales por ataque iraní.
Las primeras elecciones primarias del Partido Demócrata serán hoy en New Hampshire.
China informó que hay más de 1,000 fallecidos por el coronavirus y más de 42,000 los infectados.
En Nicaragua, ONGs de derechos humanos denuncian situación de presos políticos.
Filipinas anuló el acuerdo militar con Estados Unidos.
Y comienza misión espacial conjunta Europa-Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final de Radio Martí Noticias. Ahora, pues, tienen la oportunidad de escuchar Levántate Cuba, conducido por Alberto Müller y Exilda Arjona. Hemos estado aquí en estas 2 horas de transmisión, en el control de audio Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Hemos sido sus presentadores informativos,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.